con nuestros valores sobre la generosidad y esta mañana me corresponde compartir con ustedes fe para ser generoso, fe para ser generoso. Hay muchos pasajes bíblicos que son bien, bien conocidos, muchos, muchos. Uno de ellos, creo yo, sin lugar a dudas, es Hebreos capítulo 11. El capítulo que habla acerca de la fe. El capítulo de la fe. Los nombres de nuestros héroes están ahí. Están ahí. Gentes de fe. Gentes de una fe increíble. Hombres y mujeres que hicieron grandes obras, proezas, milagros se sucedieron por la fe de estos hombres y por la fe de estas mujeres. El primer versículo de Hebreos 11 dice así: tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esa es lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Otras versiones dicen que la fe es la certeza. Otra versión dice que la fe es la sustancia. Otra dice que es la garantía. Y otra dice que es la confianza que debemos tener en cosas que no vemos, pero que creemos que van a suceder. ¿Ok? Algunos de estos hombres y algunas de estas mujeres expresaron su fe, por ejemplo, con una tremenda gratitud a Dios por su provisión. Es el caso de Abel en Génesis, que él expresó su fe al Señor Jesucristo, a Dios, trayendo lo mejor que había de su huerta, de lo mejor de su trabajo. Expresó de esa manera su fe. Abraham expresó su fe saliendo de su tierra, saliendo de su familia, saliendo de sus conocidos, saliendo literalmente de su zona de confort, y salió sin saber a dónde iba, sin tener ni idea dónde Dios lo iba a llevar, pero salió por fe, porque creyó. Otro recibió un encargo, pero descomunal, realmente un encargo, pero descomunal. A este se le pidió que construyera un enorme navío, que lo construyera en tierra seca, esperando un diluvio que demoró años y años en llegar. Algunos creen que demoró 120 años en llegar. ¿Okay? Y que además no tenía ni idea qué significaba diluvio. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha nunca había llovido. Pero le creyó a Dios y construyó eso. Y no solamente eso. Aparte, Dios le dijo: ve y encuentra todo tipo de animales, hembra y macho, y tráelos aquí. O sea que era un trabajo descomunal, descomunal. Pero él lo hizo por fe, porque le creyó a Dios. Fe. Se ve tan pequeño, ¿no? Tan insignificante. Dos letras, fe, pero que tienen un significado tan grande, una profundidad tan grande, una dimensión tan grande, una altura tan inconmensurable. Fe. Tengo esta impresión de mis propias vivencias acerca de mi fe, ¿ok? No piensen que son ustedes, ¿ok? Soy yo, Pepe Rojas, su pastor. es mi vivencia, mi propia, es mi carne, es mi pellejo en esto. ¿Ok? Que cuando en mi vida todo está bien, mi fe anda muy bien. En mi propia vivencia, no voy a compartir para allá, para que, pero los veo aquí en el reflejo algunos. Que cuando en mi vida está bien, mi fe anda bien. Que todo anda acá bien. ¿Me explico? Como dice mi buen amigo Gustavo, ¿me explico? Cuando mis finanzas alcanzan para todo, cuando incluso sobran, cuando la salud anda bien, cuando la familia anda bien, cuando el trabajo anda bien, mi fe anda bien. Casi ni la necesito. De nuevo, estoy hablando de mi propia vivencia, ¿ok? Otra historia es cuando mi vida no anda bien. Esa es otra historia. Otra historia. Cuando hay carencias, cuando he vivido necesidades, cuando alguno en mi familia ha estado enfermo o enferma, cuando las cosas se ven cuesta arriba, cuando el dinero no alcanza. Ahí mi propia vivencia es, y se los digo honestamente, muchas veces me he enfrentado con mi fe un poco así como tambaleando. ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios va a hacer esto? Pero hemos vivido esta situación y ahora tenemos esta otra. Y pareciera que cuando estás en situaciones de carencias y necesidad, parece que algo más sucede. Como que se abre una puerta y sucede algo malo por aquí y algo malo por allá. Y eso es mi propia vivencia. En situaciones como esta que le estoy comentando, al final lo único que queda es confiar en el Señor, tener paciencia, esperar en Él, esperar en Él. Cuando nosotros vivimos en Guinea Ecuatorial, yo viví por 3 años en África con mi familia. Para los que nunca han escuchado acerca de mí, 3 años allá. El primer año, mi esposa se enfermó de malaria y estuvo por 12 días enferma, en cama, sin poder levantarse. No comía, con una fiebre, con vómitos y qué más. Terrible, 12 días. La llevé al hospital un día, pero el hospital en ese momento era tan patético, tan pobre, que cuando llegamos al hospital ella me dijo, por favor, sácame de aquí, llévame a la casa. Es la verdad. La tuve que llevar a casa y qué sé yo. Una mañana yo no sabía qué hacer. Ya llevaba 12 días con vómitos y sin comer nada y con fiebre y con dolor en el cuerpo. Y la malaria es una cuestión, es una enfermedad terrible. Terrible. Y además te afecta la depresión, como que te deprime. Entonces estaba en un estado, yo me siento en la cama y le digo a ella, ¿te gustaría que yo te preparara un sándwich de tal y tal y tal? Y le comienzo a mencionar cosas que no habían en el país. Que no se encontraban en el país. Mi único interés era que ella se animara con que pensara en un sándwich de salame con no sé, con queso y abocado y un pancito rico, ¿no? Y yo le mencioné varias cosas para ella, y no pasó. Bueno, se las mencioné, estuve ahí un rato con ella y después le dije, me voy a ir al correo, porque teníamos que toda la semana, no era como acá, el correo llegaba una vez a la semana. Entonces fui al correo a buscar nuestras cartas, traje nuestras cartas a la casa, llego a la casa, me siento a ver alguna de nuestras cartas y en un momento dado siento, le digo a ella, ¿sabes qué? voy a volver al correo. Y ella me dice, pero ¿para qué vas a volver al correo si ya fuiste? El correo llega una sola vez a la semana y ya trajiste las cartas. Pero yo sentía como que tenía que ir al correo de nuevo. Fui al correo pensando yo que a lo mejor se les quedó otra carta por ahí, traspapelada. Cuando llego allá, no había ninguna otra carta, pero había una sorpresa. El hombre que me atiende me dice, Pepe, ¿sabes qué? Hay una mujer de Camerún buscándote. Vino de Camerún y no sabe dónde tú vives y anduvo por aquí preguntando. Y se fue, salió. Y en un momento dado el hombre dice, ¿sabes qué? Mira, está ahí, justo a la entrada del correo. Allí está la mujer. Y yo voy a encontrarme a una buena amiga que nos había ayudado tiempo antes. Tomo su maleta, tomo una caja que ella estaba llevando y vuelvo a la casa. Vuelvo a la casa con una tremenda alegría que nuestra amiga ha venido a vernos, pero yo sabía que llegando a casa, Xavi estaba con malaria. Todavía, después de 12 días. Llego con nuestra amiga y en un momento ella dice, te traje algunos presentes. Y había una caja de cartón. La abre. ¿Qué crees que había dentro de la caja de cartón? Todas las cosas que yo había estado hablando con Xavi en la mañana en la cama. Estaban ahí, hasta el pan. Había traído unos baguettes de Camerún. Delicioso. Eso hizo que Xavi se levantara de la cama. Yo no sé si fue el pan, el salame, pero algo pasó. ¿Entiendes? Algo pasó. Dios hizo algo. Dios trajo a esta mujer desde Camerún, sin saber siquiera dónde nosotros vivíamos, y me encontró en el correo. Y mi esposa se levantó y disfrutamos del sándwich, del baguette delicioso. Uno algunas veces hace cosas sin siquiera pensar que hay fe en ello, y Dios responde. Escucha eso. Ni siquiera uno piensa que hay fe ahí y Dios actúa. Y Dios te da porque a Él se complace, a Él le encanta sorprendernos y bendecirnos con cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar que Él va a hacer. Esta mañana voy a compartir de dos personas y de sus propias vivencias, un hombre y una mujer. Si abren sus Biblias o sus smartphones, iPad, o lo que quieran, busquen en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. ¿Okay? Dice la palabra así, leo de la Nueva Traducción Viviente, del 8 al 16. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Señor, esta mañana, Padre, yo te ruego que tú bendigas tu palabra. Señor, que tu palabra, que es como una espada de dos filos que penetra y discierne todo, Señor, penetra esta mañana en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Elías y una viuda. Ambos son probados por Dios en este capítulo. Ambos son probados por Dios. A lo que ambos son expuestos en este pasaje, no creo yo que sea nada de fácil. Nada de fácil. Lo glorioso de esto es que ambos van a pasar esta prueba con grandes calificaciones. ¿Ok? Van a pasar aprobados con una A, con un 10, plus. ¿Ok? Antes de llegar a este versículo 8 del libro de Primera de Reyes 17, Elías ya ha pasado por un tiempo de prueba. El hombre ya fue expuesto a una necesidad y a un temor. Elías va donde el rey Acab o Ahaz y va y le dice que no va a llover por varios años en la tierra y que no va a llover hasta que él diga cuándo se va a acabar la sequía. Después de darle ese mensaje, sale de ahí rapidito. ¿Ok? Sale, pero bien rápido. Como dicen mis hermanos mexicanos, salió de volada. ¿Ok? Salió de volada de ahí. En los próximos años no va a haber lluvia. Eso significaba que el profeta estaba diciendo, en los próximos años no va a haber comida. ¿Ok? Acab y su esposita, Jezabel, no eran personas muy amigables. ¿Ok? No eran muy de, el profeta vino acá y nos trajo esta noticia, ven, te vamos a abrazar. No, no. Jezabel y Acab eran de armas tomar. Eran una pareja tremenda. Salió literalmente después de dar el mensaje corriendo para salvar su vida. ¿Ok? A modo de información, déjame decirte quién era esta Jezabel. ¿Ok? Su padre era el rey de Sidón, tierra fenicia, sobre la costa al norte de Israel. Pagano, para llegar al poder, el papá de Jezabel había matado a dos de sus hermanos. ¿Ok? Ya podemos darnos una idea de cómo era esta familia. ¿Ok? ¿De dónde venían? ¿Cuál era el background de esta familia? Y si pusiste atención a los primeros versículos que leímos, Dios está enviando a Elías, ¿a dónde? A Sidón. El mismo lugar de donde viene Jezabel, y el mismo lugar donde el rey, su padre, de Jezabel, todavía está en el poder. ¿Okay? Otro alcance. Nunca debemos perder de vista el hecho de que los mismos eventos que nos ponen a prueba a nosotros, a menudo se convierten en el medio por el cual Dios es capaz de utilizarnos para que ministremos a los demás. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las mismas cosas que a nosotros nos suceden, Dios las usa en su mano para que nosotros, a través de nuestras necesidades y dificultades, podamos ir y ministrar a otros. ¿Está claro, no? Ok. En otras palabras, nuestras pruebas, nuestras circunstancias negativas, esas cosas que nos han afectado, a menudo se convierten en vehículos para el ministerio, para manifestar la gloria y la honra del Señor en las personas. Esto nos lleva también a recordar que no estamos solos, que incluso en nuestros dolores y en nuestras necesidades, Dios cuida de nosotros, pero también Dios está preocupado por los demás y busca que nosotros mismos ministremos a las otras personas que nos rodean a través de nuestras propias experiencias de sufrimiento y necesidad. Esto es lo que está pasando aquí. Dios le dice, después de dar el mensaje, le dice a Elías, vete de aquí, vete al arroyo de Querit. Yo voy a enviar cuervos que te van a alimentar día y noche. Elías era un tipo, pero súper obediente. Súper obediente. Él no se queja, él no hace preguntas, él no, ¿y por qué voy a ir yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no, él no hace nada de eso. Dios le dice, vete al arroyo de Querid y quédate ahí porque yo he preparado comida para ti y no te preocupes. Y él va. Y llega al arroyo de Querid y se instala ahí, hace un campamento y se queda a vivir. No había comida, no había nada. Los cuervos le traían comida, le traían el desayuno en la mañana y la cena en la noche. ¿Ok? Estaba bien. Todo estaba bien. No había ni un problema. Pero como él mismo lo había profetizado, que no iba a haber lluvia, ¿qué pasó con el arroyo? Se comenzó a secar. Y él lo comenzó a ver. Poquito a poquito venía menos agua, menos agua, menos agua. Hasta que no hay más agua. Se acabó el agua. ¿Hay algún complaint? ¿Hay alguna queja? Ninguna. Él está esperando que Dios venga y lo guíe al próximo paso. Aquí hay un principio grande para nosotros. Muchísimas veces nosotros no consideramos a Dios en lo que estamos haciendo. Muchísimas veces Dios queda en segundo, tercero, cuarto lugar. Hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer. Si hubiese estado a lo mejor yo en esa circunstancia, me hubiese ido a buscar agua a algún lugar. ¿Usted habría hecho lo mismo a lo mejor? Seguramente. Habrías hecho exactamente lo mismo. Te hubieses levantado y hubieses dicho, ok, a ver, llegué aquí. ¿Dónde fue que vi agua la última vez? Ah, ok, ya. Puedo. No, él no hizo eso. Él esperó hasta que Dios le dijera y en eso se movió. Esperó y Dios le dijo, Elías, vete a la aldea de Sarepta, en Sidón. Cuando él le dice el arroyo de Querid estaba pero bien, bien lejos de donde tenía que ir. ¿Ok? No era, me tomo el camión y ya llego a la... No. Tuvo que caminar bastante para llegar a este lugar. Y cuando llegó, se encontró, Dios le dijo, yo he preparado a una viuda en este lugar para que te alimente. ¿Cómo saldría usted si Dios te dijera en esas mismas circunstancias que Dios ha preparado una mujer para que te alimente? ¿Qué es lo que tú, qué estaría en tu mente? ¿Ah? Un montón de cosas ricas para comer, obvio. ¿Qué más vas a pensar? Si Dios te dice que Él ha preparado una mujer que te va a alimentar, chico, yo me voy caminando allá Y de camino voy pensando, tortilla, frijolitos, me voy a comer unas salteñas y unas empanaditas y una yuca al ajo, al mojo. Y así seguramente, eso es lo que yo tendría pensado. Yo no soy diferente a ninguno de ustedes, ¿ok? Ni ustedes son diferentes a mí. Si alguien me dice algo así, yo me voy con esta cosa en mi expectativa, que cuando yo llegue allá, me van a decir, pase por aquí, siéntese, le vamos a servir inmediatamente. No. No fue esa la historia. La historia es completamente diferente. La historia dice que él se encontró con esta mujer que Dios había preparado para que lo alimentara. ¿Y cuál es la situación? No tengo nada. Y lo poco que tengo, lo voy a preparar. ¿Para qué? Para que, no. Dijo, para que yo y mi hijo lo comamos y después de eso nos muramos, porque no hay más. No hay más. Yo me hubiese devuelto y hubiese dicho, a ver, o yo no entendí, o la lengua que tú me hablas, me hablaste en lengua, porque yo entendí que tú me dijiste que cuando llegara allá, esta mujer me iba a preparar comida, y llego acá, y esta pobre mujer, además era viuda. Dentro del estrato social, estaba en una inferioridad con respecto al resto de la sociedad. Por eso es que la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, una y otra vez le dice al pueblo de Israel, ustedes preocúpense de los extranjeros, de las viudas y los huérfanos, porque estos estaban en un nivel inferior dentro de la sociedad. Entonces, no solamente es una mujer, sino que es una mujer viuda, o sea, por favor, yo estaba esperando que me estuvieran así con delantal y todo. Y aquí está el pedazo de carne y sírvate. No pasó nada de eso. Se encontró con una mujer pobre, viuda, que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite y se va a morir después de comer eso porque no hay absolutamente nada más. Además, esta mujer era de Sidón, Sarepta, de Sidón. O sea, el pueblo de Dios, para que estemos claros, el pueblo de Dios estaba dividido en esa época, ¿ok? Estaba dividido. El reino del sur era Judá. El reino del sur seguía en ese momento a Yahweh, seguía todavía a Jehová, pero el reino del norte se había vuelto literalmente pagano. Por eso estaba este rey honrando a Baal y todo. Lo que había hecho Jezabel, lo que este hombre hizo cuando se casó con Jezabel fue introducir todo lo malo que había en su cultura y la gente había abandonado a Dios. Y Dios envía a Elías al centro mismo donde todo esto se ha creado. ¿Para qué? Para que él pueda ministrar no solamente a la viuda, sino que a toda la gente de la región, que Dios todavía era Dios. Me parece, cuando leo este pasaje, nosotros tenemos una palabra en nuestra tierra, dicen confianzudo. No sé, ¿conocen confianzudo? Llega al pueblo, encuentra a esta mujer, le pide agua, la mujer va y de vuelta él viene y dice, y por favor tráeme un pedacito de pan. Por favor. ¿No? Pero la viuda ve a este hombre y hace exactamente lo que este hombre le está diciendo. Déjame parar aquí un minuto y recordar lo siguiente. ¿Cuándo a ti más te cuesta ser generoso? ¿Cuándo es cuando a ti te cuesta ser más generoso? ¿O ser generoso? ¿Cuándo? Él dice cuándo tiene. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo pagas? ¿Cuándo te pagan? Uno cuesta mucho más ser generoso cuando tú ves tus propias carencias. Cuando no tienes. Ahí es cuando más difícil es ser generoso. Por eso el mensaje de esta mañana se llama fe para ser generoso. Esta mujer podría haberle dicho a Elías, perdóname, pero no te puedo dar. Porque lo único que tengo es lo último que tengo. Pero ella, aún del poco que tenía, tal como la viuda que entró al templo en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y dio todo lo que tenía. Era poquito, pero para la viuda era todo. Lo mismo sucedió con esta mujer. Ella lo dio todo. Le creyó y lo que sucedió fue que nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite. Dios suplió las necesidades de la viuda, de su hijo y del profeta. Le creyó y lo compartió con él. Por eso Elías tuvo que pasar lo que pasó para hacer bendición a la viuda y al hijo. Una de las primeras cosas que me sorprende de este pasaje es la obediencia de Elías. A cada cosa que le ordena, él obedece, sin preguntar, sin cuestionar. Él va calladito y hace lo que tiene que hacer. ¿Okay? La ayuda vendría de una mujer. Algo completamente irregular para un judío. Completamente irregular. No era del pueblo de Dios. Estaba fuera del pueblo de Dios. Seguramente, lo más probable, de origen fenicio, adoradores de Baal y Astarte. No es el tipo de persona que uno buscaría para buscar ayuda. Es interesante esto, porque si tú buscaras ayuda en un momento de necesidad, ¿en quién pensarías tú? En alguien que tiene para poder ayudarte. Otra cosa, nosotros tenemos una condición en nosotros, una capacidad que cuando nosotros estamos en necesidad, sabemos exactamente qué puerta tocar. ¿Sí o no? Sabemos exactamente a quién recurrir. Sabemos exactamente. Si tienes necesidad de dinero, por ejemplo, tú comienzas a pensar, yo sé. Y si voy allá, yo estoy seguro que me van a ayudar. Uno resuelve sus problemas. No le da la oportunidad a que Dios lo resuelva. No le da la oportunidad a que Dios sea glorificado. No le da la oportunidad a que otros puedan recibir ministración usando tu propia fe. En el caso que les conté de Xavi enferma, allá en África, yo no tenía dónde ir. La llevo al hospital, imagínate, yo la llevo al hospital pensando en el hospital y cuando entramos al hospital lo primero es, por favor, sácame de aquí. Era terrible. O sea, yo pensé que podía ser esa la solución. Error, error mío, por no haber esperado y haber confiado en el Señor. Pero igual Dios tuvo misericordia y envió a esta persona que fue una tremenda bendición para nosotros. Otra cosa más. Dios le dijo a Elías, yo he preparado a una viuda para que te alimente y te cuide durante este tiempo. ¿Sabes qué? La viuda no tenía ni idea que unos días, que lo que iba a suceder. Ella no sabía. Pero Dios sí sabía. Y sí sabía que era esta mujer. Cuando busqué el material para preparar este mensaje, ¿qué tipo de persona saldría a buscar leña a la puerta de la ciudad? Los más pobres. Los más pobres de los pobres. Los más pobres de los pobres iban a las entradas de las puertas de la ciudad a ver qué caía de aquellos que normalmente transitaban o salían de la ciudad. Lo que caía era lo que ellos. O sea, de un nivel de pobreza tan grande. La viuda reconoció esto tiempo después, que este hombre era un hombre, un hijo de Dios, un hombre de Dios. Pregunta, ¿estaría yo dispuesto a ser generoso en circunstancias como esta? Si yo me doy cuenta que lo único que me queda es esto, lo que tengo aquí es lo último que tengo. A dar lo único que tiene, esperar en fe. Hermanos, nosotros podemos aprender del profeta Elías. Podemos aprender de él sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre las necesidades que tengo, las carencias que tengo. Nosotros tenemos una responsabilidad en la sociedad. Cuando pienso en esto de responsabilidad en la sociedad, piensa, Dios llevó a este hombre al centro mismo del paganismo de esa época. A los promotores del paganismo de esa época, allá lo llevó para que fuera un testimonio. Hermano, nosotros estamos viviendo momentos bien complejos como país, como nación, con todas las situaciones que hay. Con todas, políticas, sociales, culturales que estamos viviendo. Toda esta situación de Charlotte, de Oklahoma y las que han habido en Nueva York, estas muertes sin sentido y todo lo que está creando un caldo ahí, se está hirviendo algo feo. Pero tú y yo, somos los que Dios nos ha traído hasta este lugar, en este tiempo, en esta época, con las situaciones que se viven, para que nosotros seamos testigos fieles de quién es el Señor. A mí me harta, les digo esto, me harta que en el chisme book algunos de mis amigos cristianos colocan tanta tontería y no se ve el Señor por ninguna parte. Lo que veo es un comentario político y un pareciera como un vómito de odio hacia el que no piensa como pienso yo o el que no está del lado del partido que yo creo. Hermanos, nosotros estamos por encima de toda esta cosa mundana. Y eso fue lo que hizo Elías, eso fue lo que hizo Dios con la vida de Elías. Lo llevó para hacer un testimonio, para que a través de la viuda pudiera expresar quién era Dios, quién era este hombre. Mira, Primera de Reyes 17, y voy a terminar con esto. Primera de Reyes 17. Perdón, estoy en la otra, en Segunda de Reyes. Poco después de lo que sucedió, el hijo de la viuda se enfermó y murió. Y la viuda le recrimina a Elías. Viniste a recordarme mis pecados. Viniste a matar a mi hijo. Viniste a recordar mis pecados. Esto es muy interesante. Porque al ver la vida de Elías, al ver a esta persona, su propia vida comenzó a pensar en ella misma. De dónde venía, las cosas que había hecho. Elías tomó al niño, lo llevó al cuarto de arriba. Señor mi Dios, ¿también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo? Esta fue la respuesta de Elías. O sea, tiene una confianza con Dios tan grande que le recrimina literalmente a Dios lo que está pasando. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra de Dios. ¿Te fijas? La mujer terminó honrando a Dios por la vida de Elías. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué lecciones aprendemos de este pasaje? Mira más allá de las circunstancias al Señor, como Jehová Jiré, el Dios que provee. Mira más allá. No te quedes solamente a eso. Mira más allá. Mira más allá. Nunca juzgues o midas la provisión de Dios por lo que puedes ver. Nunca juzgues o midas la provisión de Dios por lo que puedes ver. Él puede hacer mucho más abundante de lo que vemos con nuestros propios ojos. Pídele a Dios que te dé una visión necesaria para ver la oportunidad de ministrar a otros. Tal vez tienes una gran oportunidad enfrente de tus propias narices. Nuestras propias carencias, nuestras propias necesidades, nuestro pasado, Dios lo usa para glorificar su nombre. Si nosotros estamos dispuestos a ministrar a otros. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos matrimonios. ¿Sabes por qué? Dios me ha ayudado y me ha dado gracia. Porque Dios ha usado las mismas cosas negativas que habían en mi vida para que ahora yo pueda bendecir a otros. ¿Entiendes? Dios lo hace así. Dios lo hace así. Lo último. Con Cristo y en Cristo estamos completos. Señor, esta mañana te damos muchísimas gracias, Padre. Hermanos de el grupo de alabanza pueden venir. Señor, te honramos a ti. Te glorificamos. Reconocemos, Señor, que tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, ante tu palabra todos nosotros estamos desnudos, Señor. Tú abres nuestros ojos para que podamos ver. Los ejemplos, Señor, nos confrontan con nosotros mismos. Gracias, Padre. Señor, que podamos crecer. Nuestra fe pueda crecer para que podamos ser más generosos de lo que somos hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén.